varias semanas, ya no lo sé si meses, porque el tiempo parece que se vuela, los días se nos van entre los dedos. Estaba escuchando en la radio un estudio sobre los problemas generacionales de la juventud, de los padres y esto, y dice, una característica de la juventud es que quiere cambiar el mundo, quiere cambiarlo todo. Y los padres, conforme vamos peinando canas, pues tendemos a querer conservarlo todo y nos aferramos más a las tradiciones. Y en este día yo estaba dudando realmente qué palabra traer, si seguir la tradición o hacer algo diferente. Pero como voy teniendo el pelo blanco, pues la verdad es que hay tradiciones que son buenas, hermanos, que son positivas, como es aprovechar los momentos en que la cristiandad pues se pone de acuerdo para conmemorar algo, para celebrar algo juntos. Sabemos que estos no son los días de la Semana Santa. Lo sabemos claramente. Pero, hermanos, ¿qué importa si el mundo llamado cristiano ha apartado estos días y normalmente pues le trabajamos en los trabajos o en los estudios, hay tiempo de vacaciones, hay más disponibilidad? Qué bueno sería que pudiéramos dedicar tiempo a recordar, a conmemorar ese evento, esa obra tan grande que marcó la historia. Y por eso, hermanos, siguiendo esta creo que buena tradición, voy a hablar no tanto del Domingo de Ramos, sino de lo que la Biblia llama la entrada triunfal de Jesús en Nazaret, en Jerusalén, perdón. Me alegro porque el pastor Manuel también ha leído estos versículos que vamos a leer con detalle en Lucas. Hoy es el primer día de esa última semana de pasión, la Semana Santa, que marcó, como he dicho, la historia realmente de la humanidad. Y lo quieran o no, las otras grandes religiones, en la inmensa mayoría de los calendarios, pues siempre se recuerda AC y DC, antes de Cristo y después de Cristo. Y la semana más importante de la vida de Jesucristo es en estos 8 días, hasta cuando el próximo primer día de la semana, el próximo domingo, pues celebremos y recordemos que Jesucristo ha resucitado y que Él vive para siempre. Él vive los 365 días del año, pero especialmente en ese día de glorioso de la resurrección, pues nos gozamos con Él. Y muchos de los acontecimientos, yo os invitaría, si tenéis tiempo, por favor, a lo largo de esta semana, meditad en los acontecimientos de cada día. A ver, ¿qué hizo el Señor el lunes? A ver, ¿qué hizo el martes? Normalmente en la palabra está indicado con al día siguiente o después de esto. Palabras así semejantes se van marcando los diferentes días. Y es muy, muy interesante meditar. Os aseguro que vais a ser muy bendecidos. La mayoría de los acontecimientos de la última semana los recogen los 4 evangelios. Y para los que tomáis nota, os voy a mencionar las citas de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén en los 4 evangelios. En Mateo es en el capítulo 21, Mateo 21, del 1 al 11. Mateo 21, del 1 al 11. Y la verdad es que ver cómo se complementan los unos a los otros es precioso. En Marcos es capítulo 11, igualmente del 1 al 11, los 11 primeros versículos de Marcos 11. En Lucas, Lucas es capítulo 19, de los versículos 28 al 40. Lucas 19, del 28 al 40. Y en Juan, capítulo 12, desde los versículos 12 hasta el 19. Juan 12, del 12 al 19. Y esto, de nuevo, hay que destacarlo, porque cuando un acontecimiento lo registran los cuatro autores del Evangelio, es porque es especialmente importante. Si lo menciona uno, o lo mencionan dos, o lo mencionan tres, ya es importante. Pero si es mencionado en los cuatro autores de los Evangelios, es porque debemos de tomar buena nota. Uno, por ejemplo, pues dice que eran dos pollinos, la madre y su hijo. Dos asnos, la burra y el pollino, en el cual dice, sobre el cual nadie se había montado y fue subido el Señor. Entonces, cada uno va aportando nuevas cosas que enriquecen realmente. Algunos dicen, no, es que se contradicen los unos a los otros. En ninguna forma, hermanos. La palabra de Dios nunca se contradice. A lo mejor, aparentemente, puede haber paradojas, puede haber aparentes contradicciones, pero os aseguro que después de profundizar, estudiar en ella, vais a ver que no existe ninguna contradicción, sino una adición, una complementación del texto sagrado. Qué importancia, qué importante es, hermanos, que nos deleitemos, que nos gocemos escuchando la palabra. Y espero, hermanos, que en alguna u otra forma la palabra de Dios siempre, siempre tiene que llegar a nuestras vidas. Es bueno que nos enriquezca, ya sea culturalmente, ya sea mentalmente, pero la palabra de Dios tiene que penetrar más profundo y llegar hasta el corazón. Y mi oración en esta mañana es que al menos una palabra, una cosita de lo que escuches, penetre hasta tu vida, hasta tu corazón, y ahí haga su obra. Porque dice el propio texto de la palabra de Dios que la palabra de Dios es viva, eficaz, cortante, como espada de doble filo, que penetra hasta el corazón. Y así es la obra del Espíritu Santo. Si no, hermanos, realmente muchos al final dicen, ah, pastor, qué bien, qué bonita palabra, pero si no te ha cambiado, si no ha penetrado hasta tu corazón, hermanos, eso no sirve. No sirve. Lo importante es el fruto, el resultado, el impacto que tenga la palabra en nuestras vidas. Y en este pasaje tan importante vemos, para mí, lo más sobresaliente realmente de lo que hace Jesús. La verdad que yo envidio y oro y sueño con algún día tener la experiencia que, por ejemplo, varios de los hermanos aquí ya habéis tenido incluso varias veces, de ver y visitar esas tierras geográficamente, ¿no? Porque esta escena tiene que ser tremenda, tremenda. Con nuestra imaginación llegar allí. Y empieza el texto diciendo, subiendo a Jerusalén. Y realmente en los versículos anteriores, en los párrafos anteriores, Jesús estaba en Jericó. Y Jericó hay una diferencia tremenda, tremenda en la altura. Jericó está prácticamente al nivel del mar y Jerusalén está a 1,100 metros sobre el nivel del mar. Pero me estaba imaginando, y esta escena casi, casi es a las puertas de Jerusalén. De hecho, dicen que Betania y Betfagé eran como los suburbios de Jerusalén. Pero se ve que ahí había un monte, el monte este de los Olivos, no tan conocido. La verdad es que es eso, estoy soñando y expectante para que llegue ese día donde pueda visualizarlo e imaginarme mucho más realmente todas estas escenas. Entonces, vamos a Lucas 19 y nos vamos a ir deteniendo, porque para mí la lección más importante y por lo que hizo Jesús esto, como muchas otras cosas de su vida, era para que se cumpliera la profecía, para que se cumpliera lo dicho por los profetas. Y esta escena es tremendamente importante en ese contexto. Entonces vamos a Lucas 19:28 y dice que, y dicho esto, iba subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, era una de las dos, o Betania o Betfagé, en la cual cuando entréis hallaréis un pollino atado en el que ningún hombre se ha sentado jamás. Desatadlo y traedlo. Bien, dice que eran dos de sus discípulos, no se mencionan para nada los nombres, solamente mencionar la tradición, dicen que esos dos discípulos eran Juan y eran Pedro, pero para nada se menciona su nombre, no importa, no tiene ninguna importancia. También parece que posiblemente la aldea sería Betfagé, porque Betania, hablo de acuerdo a lo que dicen los comentaristas, hay que desviarse más hacia la izquierda y la que queda más enfrente de Jerusalén pues es Betfagé. Pero tampoco lo dice y son detalles realmente que no tienen ninguna importancia. El hecho en sí que tenía importancia era ese cumplimiento de la palabra. Y por eso, hermanos, que lo que debemos de ver es cómo la palabra de Dios, hay tantas profecías, realmente hay cientos de profecías que se cumplieron con la venida del Mesías, con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor estaba bien atento y cada cosa que Él hacía, la hacía con un propósito y principalmente para que se cumpliese estas profecías. Entonces, seguimos con el versículo. Primero el detalle del pollino. Yo recuerdo, la verdad es que en diferentes momentos de mi vida Dios me habló tanto de esta escena. Y recuerdo que el Señor grabó y una de las enseñanzas que yo tenía era cómo era ese pollino y qué contraste tan grande que en esta primera venida, que luego lo veremos casi al final, en contraste con su segunda venida, aunque realmente el pollino, como decía el pastor, en cierto sentido simbolizaba la realeza, pero fijaros la humildad realmente de nuestro amado Salvador, que Él no presumió escogiendo el mejor caballo que hubiera en toda Judea, en todo Israel, para decir, aquí estoy yo. Fijaros, la única vez, la única vez que Jesús en su vida admitió que la gente le reconociera como rey fue esta, y la gente lo aclamara como rey fue esta. Pues ya que era la única, podría decir, no, ahora voy a preparar, pero la comitiva real que me va a introducir en Jerusalén, y esta es la mía. Sin embargo, él escogió un pollino pequeño, debía de ser bastante joven, porque todavía nadie se había subido sobre él, y me encantó cuando le pregunta, ¿y si alguien... cuando me lo traigáis, os preguntaré por qué hacéis esto, decidle, el Señor lo necesita. Y yo ponía ese ejemplo. Dios quiera que tu vida y la mía sean como la de ese pollino. Sencillo. Pero que un día puedan cargar sobre sus lomos a alguien tan importante como es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Que no seamos arrogantes de esos caballos que tanto nos deslumbran. A mí la verdad es que desde crío, como me crié entre este tipo de animales, amo los caballos y me encantan. Pero hermanos, qué sencillez. La de un pollino, qué contraste con la de un caballo. En la primera venida, Jesús se dio a conocer montado en un pollino. En la segunda venida, cuando Él vuelva, Él vendrá sobre un caballo, jinete de guerra. Muy bien. Literalmente, este gesto de montarse en el pollino fue para que se cumpliera la profecía que está en Zacarías capítulo 9, puedes ponerlo, bueno, Zacarías capítulo 9, versículo 9. Sí, Zacarías 9:9. Es el penúltimo libro del Antiguo Testamento, Zacarías 9:9, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Qué tremenda palabra, ¿verdad? Y cómo cada detalle se preocupó nuestro amado Salvador de que se cumpliera. Y ahí en Zacarías habla de unas características y a mí me gusta, y bueno, posiblemente un comentarista dice que según estos adjetivos de Zacarías capítulo 9, hablando de el Mesías, como era, pues también simboliza ahí a los cuatro evangelistas, a los cuatro evangelios. Habla que él vendría como rey. Y el Evangelio de Mateo se escribió para dar a conocer que Jesús, Jesucristo, es el rey de los judíos. El Señor Jesús vino, como antes decía, proclamándose y haciendo ver a la gente que verdaderamente, en un sentido, no en el sentido que la gente lo esperaban, como Mesías, como libertador, pero Él era el rey, el verdadero rey, el enviado, el Mesías de Dios. Así se presentó y así lo refleja el Evangelio de Mateo. Marcos, sin embargo, destaca que él es el siervo de Dios. Marcos fue especialmente escrito para el mundo romano, para los romanos, y le describe a Jesús como el siervo. Y aquí en Zacarías 9 destaca su humildad realmente como un verdadero siervo. Él ha venido a buscar y a salvar a lo que estaba perdido. Él vino a servir y no a ser servido y dar su vida en rescate por todos. Amén. Lucas, el Evangelio de Lucas describe a Jesús como el verdadero hombre. Y ahí lo describe como ese varón justo. Él era un verdadero hombre, el justo. Y Juan, por encima de todo, proclama la divinidad de Jesús, la deidad de Jesús. Por eso, porque era Dios, Él es el Salvador y vino a obrar la salvación de todos nosotros. Así que cada una de esas adjetivos descritos por Zacarías puede reflejar también una de las grandes bendiciones que trae Jesucristo a nuestras vidas en cada uno de los evangelios diferentes. ¡Qué bueno! Seguimos con el texto bíblico. En el versículo 32 dice: y fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y desatando ellos al pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Fijaros que, aunque no estaba nada preparado, aunque todo era imprevisto, el Señor sabía muy bien todo cómo iba a transcurrir la escena. Él sabía que posiblemente a sus discípulos, pues los dueños, lógicamente, si alguien, un desconocido, viene a coger algo que es tuyo y ni te pregunta ni te pide permiso, pues tú te dirás: y amigo, ¿qué haces? Y esto no es tuyo. Les dicen: no, espera un momento, es que el Señor lo necesita, Jesús lo necesita. Ellos ni se quejan ni protestan. Adelante, haced lo que tengáis que hacer. De nuevo, qué bendición. Dios quiera que en nuestros corazones, si Dios viene y te pide algo que tú piensas que es tuyo, aunque sin duda alguna nada tenemos que nos pertenezca, porque todo es de Él y todo nos lo da Él. Aleluya. Que tengamos la actitud de estos dueños del pollino, ¿verdad? Obediencia. Hermano, si alguien viene con un ruego, con una necesidad, yo digo alguien especialmente en la familia de la fe, pidiéndote algo, rogándote algo, o decir: no, mira, es que el pastor me ha pedido o te dice esto. Mejor, aunque a veces, aunque no lo entiendas, mejor obedece. Te aseguro que Dios te va a bendecir, a honrar, a recompensar en la obediencia. Aunque surjan dudas, aunque diga: pero si esto es mío, ¿por qué me lo piden? Yo no tengo por qué, ya voy a la iglesia. Mejor toma una actitud de obediencia. Te aseguro que Dios te va a bendecir. Qué bueno que podamos desarrollar estas cualidades que tenían estos dueños del pollino. Amén. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus vestidos sobre el pollino, pusieron a Jesús encima. Fijaros, improvisaron ahí una montura. No era una montura recamada, de estas bien deslumbrantes. Eran unos cuantos ropas, unos mantos, algo que seguro que los discípulos tenían a mano y le pusieron encima. Pero le dijeron, venga Jesús, súbete aquí encima del pollino, vamos a aclamarte, vamos a Jerusalén. Y se empieza a juntar una multitud increíble. Yo no sé de dónde es, vamos, sí sé de dónde, porque justamente en esos días se celebraban y prácticamente coincidían tres fiestas de las grandes de los judíos, que tenían una convocatoria para ir a Jerusalén. Y de toda Israel iban a Jerusalén, no solamente de la tierra de Palestina, sino de todas las naciones. En esos días se juntaban en Israel estas tres fiestas. Uno era la fiesta de los panes sin levadura. Otra era la fiesta de los tabernáculos. Y de ahí, posiblemente muchos piensan que es, empezaron también a usar las ramas y a recoger las palmeras, porque en la fiesta de los tabernáculos todo el mundo llevaba estas ramas a Jerusalén para hacer enramadas. Y la fiesta de la Pascua. Tres fiestas, entonces eso atraía a una multitud. Pero los milagros, las señales de Jesús durante tres años habían impactado tanto que muchos, miles de personas querían conocer a Jesús ya personalmente. Y por eso se forma esta comitiva. Dice que iba una multitud delante, otra multitud detrás de él, aclamando a gran voz. Yo no lo sé, hermano. Yo, la verdad es que como tú te encuentras en esta mañana, yo estoy realmente viviendo con mi corazón esta escena y viviendo y formando parte de ese grupo de discípulos ahí aclamando el nombre del Señor. Aleluya. Dice que, y yendo él, tendían sus capas por el camino. Y cuando llegaron ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos. Fijaros, nuevamente dice toda la multitud de los discípulos. No solamente eran los 11, los 12 apóstoles, los que estaban próximos a él, que eran los que habían vivido toda su vida viendo tantos milagros, tanto. No, venían. Eran parte de los 70, eran parte de esas multitudes que querían seguir a Jesús. Posiblemente muchos también de esos 5.000 que en su día fueron alimentados milagrosamente por él. En aquel día esa multitud le quiso hacer rey, pero dice que Jesús no se lo admitió cuando les dio de comer milagrosamente y salió en medio de ellos. Pero en este día eso, toda la multitud ahí, preparada, alabando al Señor, empezaron a exaltar, ¿no? Dice que gozándose, comenzaron a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto. Estoy seguro que eso era una fiesta tan grande que eso, cuando la palabra de Dios de nuevo dice a gran voz, es que debía de ser todo un espectáculo viendo a los discípulos alabar al Señor con todo su corazón. De nuevo diciendo, bendito el Rey que viene en nombre del Señor. Paz en el cielo, gloria en las alturas. De nuevo, esta profecía era algo literal del Salmo 118, versículos 25 y 26. Una expresión profética que vuelve a decir que acercándose a Jerusalén, decían: Hosanna en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Aleluya. Paz en el cielo, gloria en las alturas. No lo sé si os recuerda esta expresión a otro momento parecido de explosión de cántico celestial en algún momento en la vida de Jesús. ¿Os recuerdan estas palabras parecidas? ¿A alguien que no sean el equipo de liderazgo? A ver, a alguien, ¿a qué momento? Justamente, ahí alguien lo ha mencionado. En el nacimiento de Jesús, cuando ese coro de ángeles empezó a cantar gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Así que es por eso, hay momentos en la vida de ese ser que vivió aquí tan joven, tan poquitos años, apenas 33 y unos meses, pero que cambió la historia, que tenía que estar lleno de señales milagrosas, sobrenaturales, que marcaban la vida y la historia de nuestro amado Señor y Salvador. ¡Aleluya! Por eso, hermanos, es tan importante la alabanza, la adoración en medio de nosotros. Por eso a algunos nos duele, de verdad, hermanos, cuando vemos que empezamos a las 11 y normalmente siempre la alabanza va primero, porque la alabanza, ¿verdad?, es Judá que va el primero abriendo las puertas. Y a veces valoramos tan poco la alabanza y la adoración que no nos importa, vamos preparándonos para ir llegando a la iglesia. Y si llegamos 15 minutos o 30 minutos tarde, total es la alabanza. No me pierdo nada de la reunión. Qué pena. Te estás perdiendo muchísimo. Te estás perdiendo muchísimo. Honrar al que vive para siempre. Adorar a nuestro Dios. Exaltarle porque no hay otro como Él. Te pierdes entrar por las puertas de los atrios con alabanza, con gratitud, como hemos cantado en esta mañana, subir al monte, adorándole, bendiciéndole. Haz un compromiso con Dios y decir, no me voy a perder nada de la reunión. Voy a estar desde el principio hasta el final. Desde que dicen la primera palabra el que dirige hasta que se despide la reunión, porque cada parte Dios tiene algo preparado para tu vida y para la mía. Que seamos de esos discípulos que con gozo estemos alabando el nombre del Señor siempre, en todo momento, como lo hacían esta multitud. Aleluya. Voy a terminar enseguida, hermanos, los dos últimos textos que se mencionan. Algo de nuevo tan importante. Hacían tanto ruido, molestaban tanto, como decía el pastor al presidir, a los religiosos, a los fariseos, les molestaban tanto. Yo creo que lo que se morían era realmente de envidia, porque la atención no se dirigía sobre sus vidas, sobre lo que aparentaban ser ellos delante de Dios. Que dice que entonces, en el 39, algunos de los fariseos de la compañía se ve que quedaron impactados por tanta multitud que se les acompañaban, iban con ellos. Pero cuando la gente dejó de mirarles a ellos y miraban y aclamaban y alababan a Cristo Jesús, pues ellos ya se empezaron a sentir un poquito peor. Y dice el texto que le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Menos mal que al menos les reconocían como maestro, como rabí. Ellos sabían bien realmente quién, qué tipo de enseñanza y qué mensaje tan tremendo traía ese verdadero maestro. Dice, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaren, las piedras clamarán. Aleluya, aleluya. Hermanos, qué impresionante, qué sabiduría de lo alto. Hermanos, estos dos últimos versículos, pero antes quiero hacer ese paréntesis, por lo menos quiero mencionar la cita de Apocalipsis 19, cuando antes hemos mencionado que en la primera venida Jesús viene sobre un pollino, en la segunda venida Jesús aparece en los cielos como ese jinete fiel y verdadero, dice Apocalipsis capítulo 19, que ya no vendrá como después en esa Semana Santa el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino que iba a venir a traer la justicia realmente, el reino de Dios, estableciéndolo aquí en la tierra durante 1000 años. Así es la venida, la segunda venida del Señor. Pero después de este paréntesis, realmente, en estos dos últimos versículos, a mí me abren los cielos, hermanos, porque estos dos últimos versículos es para el mundo espiritual. Estas expresiones de alabanza que los discípulos están gozándose, cantando para el Señor. Primero te digo, Satanás va a hacer todo lo que pueda para bloquear, para frenar o tratar de impedir que el nombre de Dios sea alabado. Te va a traer tristeza, te va a traer un problema, te va a traer una necesidad, te va a traer desánimo, para que tires la toalla y decir, va, ya no puedo más. Eso es lo que Satanás, a través de estos religiosos, quería hacer con los discípulos. Frenar la alabanza y la adoración, este cántico de júbilo que de forma tan espontánea, de reconocimiento al Mesías, al Rey verdadero, los discípulos estaban haciendo. ¡Impídeselo! ¡Hacen mucho ruido! Lo primero es eso. Lo segundo, no te preocupes. Delante de los principados, de los ángeles, de todo el mundo espiritual, potestades celestiales, alaba a Dios. Alaba a Dios. Que te oigan. Por encima de esos problemas, por encima de esa lucha que tú enfrentes. Que sepas que Él está a tu lado y esos problemas no son nada. Aleluya, aplaudimos bien, vamos a dar un aplauso de gratitud, porque de verdad Él es digno. Para que lo vean, no aplaudimos a ningún hombre, alabamos, bendecimos, clamamos a Dios, porque no queremos que Jesús o su Padre tenga que decir que alabe las piedras. Mientras mi vida, yo tenga un soplo de vida, no quiero que las piedras alaben a Dios. Lo quiero hacer con todo mi corazón. Aleluya. Hermano, voy a terminar con esto. No quiero que me digáis ninguno entendedme bien, no os voy a prohibir. Pero no quiero que me digáis, ah, pastor, qué bonito el mensaje. Yo quiero que hagamos algo, que lo apliquemos, que seamos prácticos. En este día y en esta semana, aprovecha el momento. Primero, hoy es el día de aclamar al Señor con lo que tengas en tu mano. Lo hemos hecho con nuestras palmas, que son el instrumento que Dios nos ha dado por excelencia. No tenemos que ser ningún músico especialista en esto. Yo doy gracias a Dios y gracias a la valentía también de nuestro hermano Raúl y con la ayuda del pastor Manuel, que de nuevo, hermanos, Dios siempre, en medio de la alabanza, desde que esta iglesia nació, desde que Buenas Noticias nació hace 37 años, Dios levantó y ungió al pastor Manuel para dirigirnos en esa alabanza a Dios. Y ellos han abierto para nosotros hoy de nuevo las puertas del cielo y hemos tocado la presencia del Señor. Echábamos de menos, cómo no, cuando hay más variedad de instrumentos, pero hermanos, en un sentido, porque de verdad, yo alabando a Dios, es que teniendo a alguien que nos guíe solamente con una canción es precioso, porque todo lo demás lo añade Dios. Pero en esta semana, deleítate en Él, alábale, tal vez como no lo hacías antes, o como no, a lo mejor por falta de tiempo, las prisas y así. En esta semana, si tienes un poco más de tiempo, párate unos minutos. Al empezar el día, al mediodía o al acostarte, no me importa, pero deleítate, regocíjate en el Señor. Como insistía el apóstol Pablo, gozaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Aleluya. Únete a esa multitud de discípulos que de toda raza, en toda lengua, de toda cultura, en toda nación, en toda tribu, en todo pueblo, se alaba el nombre del Señor. Eso por una parte. Gózate en Él. Y alábale con todo tu corazón. Amado Dios, de nuevo, gracias por tu palabra. Gracias porque en este día tú me has deleitado con ella, Señor. Y Padre Santo, de lo que me has dado, yo he podido compartir con tu pueblo, Señor. Pero yo te pido que esta palabra pueda traer efecto en cada uno de nosotros, Señor. Que en esta semana que ahora empieza, que es tan simbólica, tan preciosa para nosotros como parte de tus seguidores, como discípulos tuyos, Señor, podamos vivirla intensamente, Señor, cada uno de estos días de Semana Santa, Señor. Gracias, Dios. Yo sé que tú nos bendices con ella, Padre Santo. Edifica y continúa edificando nuestras vidas y corazones. En el nombre de Jesús. Amén.